Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, por fin es COPE 3D, te doy la bienvenida a un programa que hemos hecho solo para ti. Si eres un habitual, gracias por seguirnos y si hoy nos descubres, nos encuentras, pruébanos. Es un rogatorio, ¿eh? Tenemos ingredientes distintos a los que te vas a encontrar si vas a cualquier otro sitio. Un buen manojo de especialistas, un chorro de buena música y un fondo lleno de tecnología. Hoy hacemos el número 148 de COPE 3D que titulamos Inteligencia aquí y en la galaxia. Te lo voy a explicar. La virtud principal de la tecnología es que no te agobie y al tiempo, pues lo que tiene que ser, que sea útil. Por eso la inteligencia. Ahora le toca a las ciudades inteligentes.
Nosotros trabajamos en 5 grupos de trabajo que están liderados por diferentes ciudades. El grupo de innovación social, por ejemplo, por el Ayuntamiento de La Coruña. El grupo de energía por el Ayuntamiento de Murcia, con el apoyo de Málaga. El grupo de trabajo de movilidad urbana por Valladolid y por Burgos. El de medio ambiente por Rivas y por Vitoria. Y el de gobierno, economía y negocios por Valencia.
Esto es lo que hay, nos lo cuenta May Escobar, que es coordinadora de la red española de eso, de ciudades inteligentes. El nombre así en pequeñito, RECI, que nos va a contar luego, May, cuál es la ciudad más inteligente, qué tienen que hacer todavía y sobre todo cómo te puedes aprovechar tú, que es lo que nos interesa, yo también, por supuesto. Y esperemos que pronto también los pueblos tengan las mismas oportunidades. Pero hay más inteligencia y está, ¿sabes dónde? Ahí fuera. En el espacio, gracias a la tecnología más puntera. Hoy tenemos un verdadero lujo de entrevista con una de las personas más influyentes del panorama, Javier Ventura Traveset. Es de la Agencia Europea del Espacio y están a punto de conseguir, bueno, esto es ya lo más grande, que una nave extraordinariamente inteligente aterrice sobre un cometa. Y te reservamos una sorpresa, bueno, esta juego de palabras, especialmente espacial, y muchas cosas más sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues aquí vamos, lo primero, tener en cuenta algo imprescindible, la seguridad y los consejos, que en COPE 3D me sugiere decir, tengo la seguridad de que ya está con nosotros, bueno, voy a hacer un espacio y pon ahí el adjetivo bueno que quieras, Marcos Gómez Hidalgo. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bit, no hay bit, se hace bit al navegar. Oye,
dímelo.
Es que lo tiro.
Sí, yo también, oye. Así que vamos a darlo todo en este número.
Venga.
Especial y espacial, con sorpresas luego, y que estoy muy, 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 muy arribita. Los habituales, pues, te esperan, eso es evidente, y a quien se viene hoy a COPE 3D, pues te voy a presentar. Dicen, bueno, ¿este Marcos quién es? Marcos es subdirector de programas del único organismo oficial español encargado de los temas que te acabo de contar, seguridad, etcétera, INTECO, Instituto de Tecnologías de la Comunicación. Vamos al grano, vamos a exprimir la naranja, el limón y lo que venga. Comenzamos, Marcos, por las noticias. En ocasiones, pues hablamos de términos y temas un poco complicados que parece que echan para atrás, pero si hablamos de esto hay que hablar de ello, pero que sea además que por otro sector de nuestro público es muy valorado. Hoy es un día de esos complicado y ahí te lo dejo. Las siglas SPDY. Hala, todo tuyo.
Uf, madre mía. ¿Ya? Bueno, pues estamos hablando ni más sí, ni menos que de el que dicen va a ser catalizador de la Internet segura e Internet de alta velocidad de la que hoy conocemos. Estamos hablando del protocolo de comunicación en Internet que propone ni más ni menos que Google, ese gran gigante americano, que propone utilizar no el HTTP, como conocemos, el 1.0, sino el 2.0, y además hacerlo con las mejores librerías de seguridad disponibles para aquello del cifrado, las compras seguras, etcétera, etcétera. Y lo hace además, no solo proponiendo este protocolo, sino además proponiendo que se implemente en los distintos navegadores, no solo en el suyo, en el Chrome, sino también en los Mozilla, Internet Explorer y demás. ¿Para qué? Pues para que el usuario, que es lo que nosotros queremos todos los internautas, y estoy seguro de que los que nos escuchan también, sea una forma transparente de navegar más rápido y navegar más seguro para hacer compras, para vivir uh-huh. Internet pues de otra manera.
Sí, sí.
Este protocolo, se está implementando ya, está siendo probado por expertos, aparte de los propios expertos de Google, y esperemos que en poco tiempo sea una realidad de Internet, uh-huh. igual que la navegación satélite, etcétera, etcétera, y consigamos, pues todos los que vivimos Internet, pues no esa Internet VIP que hablábamos de Internet de pago, sino que gracias a la tecnología, pues la implementación de estos protocolos haga más segura la red y sobre todo más rápida, uh-huh. Ya que muchos de los ciudadanos, un 46%, 47%, ya según los informes del ONSI, de la Oficina Nacional, perdón, del Observatorio Nacional sí. de Tecnologías de la información, sea más rápida y sea una realidad.
Uh-huh. ¿Eh? Sobre todo que yo recuerdo cuando por primera vez en radio hablábamos de Bluetooth, había uno que levantaba la ceja y dice, ¿ese hombre de qué está hablando? ¿Ya sabéis alguno que en COPE 3D fue la primera vez, vuestra primera vez, con SPDY? En otra ocasión abundaremos en ello. Aquí ha sido la primera vez. Capítulo de recomendaciones, Marcos. La Oficina de Seguridad del Internauta, OSI, ha realizado una buena guía para hacer una buena compra online.
Eso es, estamos hablando de una buena compra online. No significa que al final recibamos el producto, que el producto esté en buenas condiciones, sino el cómo lo hacemos, Javier, que es lo más importante, porque es el primer paso antes de recibir ese producto en casa y estar tan contento con lo que hemos comprado. Y es básicamente más allá de lo que os solemos recomendar, de que la página web tenga HTTPS y tenga certificado digital, es también lo que hemos ido hablando de cómo es el comercio online y qué garantías nos tiene que dar. Entre ellas, tenga una política de privacidad y unas condiciones generales del servicio adecuadas, bien expresadas y bien contadas en su página web, que lleve estas particularidades de seguridad, de cifrado de la información y de no guardar nuestros datos y de hacerlo, que lo haga de forma segura. Y, por otro lado, también es importante que, aparte de leernos estas condiciones generales y estas condiciones de privacidad, veamos que es muy importante que los usuarios han hecho en Internet una buena valoración de servicio. Es decir, tiene un buen ranking en las páginas, en los foros, en los blogs y en las redes sociales. ¿Por qué? Porque antes que nosotros está la experiencia del usuario, de otros usuarios que han comprado en dicha tienda y nos van a decir lo fiable o no fiable que es. Igual que eres un usuario de eBay y te fías de esos usuarios que compran ahí y del vendedor, pues esto viene a ser lo mismo. Os damos esos consejos en osi.es para sentiros un poquito más seguro cuando compréis online. Y recordaros, como hicimos la semana pasada, que si lo hacéis desde una wifi gratuita, esa wifi puede que no sea tan segura
claro.
como la que tenéis en vuestra casa o en vuestro trabajo. Así que mirad bien dónde lo hacéis.
Bueno, pues luego en la segunda hora del programa nos vas a hablar de la wifi, eso ya por descontado. Que alguno dice, no quiero saber nada de SPDY, no te preocupes, ya ha pasado. Pero si quieres saber más, vamos a poner toda la información en nuestro resumen de Internet y también el enlace de esto que has comentado, por si alguno quiere abundar en la buena manera de comprar online para que no te quiten la cartera digital y tal. Bueno, Marcos, que en una horita volvemos contigo, ¿te parece?
Allí estaremos, dentro de una horita. Chao.
Hasta ahora, amigo mío.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Seguimos en directo, sintonía de la cadena COPE, 6 de la tarde, 14 minutos, horita menos. Lo digo en ese tono porque es el que deben de tener en plan mejor la gente de las Islas Canarias. Y ahora voy a buscar un canario precisamente porque te propongo conexión con el canario. Nuestro envidiado especial Ángel Jiménez de Luis, que tiene, eso sí, domicilio habitual en Nueva York. Y al que imagino justo ahora, ya en este preciso momento, en este instante, planeando una excursión a la playa provisto de filete empanado, tortilla, patata, chorizo y bota de vino. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, de hecho me pillas ya en la playa, con eso te digo todo.
Pero tenemos que hablar más.
Ya lo planeé.
Lo nuestro tiene que tener solución, tenemos que hablar más. Bueno, pero seguro que alguno de los ingredientes que yo he dicho no lo has llevado.
No me he traído en el
bueno,
bolillo,
en nada. La conexión de dentro de una hora verás cómo acierto, porque sea como fuere, vamos a buscar con este playero amigo mío, pues qué, tendencias, estilos, usos, noticias no contadas, playeras, no sé si será alguna, poco destacadas también alguna de estas noticias en el último grito hoy desde la playa. Ángel, ¿qué playa es a todo esto?
No, en la playa no, estoy en el muelle de Rhode Island, Newport. Es una ciudad camino entre Nueva York y Boston. Estoy haciendo envidiado especial hoy especialmente porque es una ciudad pesquera muy bonita, muy típica de Estados Unidos, ¿no? Un poco como las de... No sé si te acuerdas de Se ha escrito un crimen, la serie de televisión, esa que pasaba en Cabo Cod.
Claro
pues
que
por
sí.
Por ahí al lado, o sea, una zona muy bonita así de pesca, muy, muy bonita para el verano.
Bueno. Pero bueno. Hacemos una cosa, como luego volvemos dentro de una hora y estamos en directo, por supuesto, en la cadena COPE, y nos mandas una foto para el Facebook, que la subo yo. Porque claro, la gente dice, bueno, este está es canario, está en Las Palmas, que también es muy bonito, pero no, pues mándame luego una foto y entre que luego subes, tal. Bueno, vamos a lo nuestro. Podríamos decir que los grandes de la tecnología han salido de cuentas, porque sí, han salido a enseñarlas. Vamos, que han mostrado lo que digo, ¿no? Los números, y además lo decíamos en el programa anterior, y de ahí podemos sacar qué es lo que tú querías, más que dar números y datos un poco obscenos, porque son muy grandes y también pesados porque son muy tozudos, pues datos y conclusiones interesantes. Entonces, para hacerlo más digestivo todavía, oye, ¿te has llevado ahí al muelle la raqueta de ping-pong?
Siempre me tengo la raqueta. Siempre
bueno,
la tengo aquí.
Pues que sepan los que nos escuchan que hacemos siempre un ping-pong digital y vamos con ello y vamos a darle ligerito para que no nos aburramos a los oyentes. Vamos, voy a sacar yo antes. Ahí estamos. Pues venga, vamos, yo te doy un titular y tú me rematas donde quieras. Google sigue ganando muchísimo dinero, eso sí.
Sí, muchísimo, muchísimo dinero. Crecen un 22% los ingresos, pero como decíamos, más que centrarnos en el número, vamos a ver qué significa para la estrategia de la empresa. Ajá. Y en este caso lo que estamos viendo con los resultados es que sigue un poco la tendencia que mantiene desde los últimos años, que es que el coste por clic, es decir, la cantidad que los anunciantes están dispuestos a pagar a Google por cada persona que hace clic en los anuncios que muestra Google, pues está bajando, ¿no? Ha caído un 6% en el último año, en el mismo periodo, y es una tendencia que sigue. Es preocupante, no es terrible, es decir, Google sigue creciendo, como sigue creciendo, sigue teniendo cada vez más ingresos, pero le iría mejor si este número no siguiera cayendo. Y es un poco el punto que tiene así ahora mismo Google, que tiene que mejorar.
Uh-huh. Perfecto. Pues venga, seguimos con los grandes. Le hemos pegado un bocado y vamos con los que tienen el bocado en la manzana. Espera, que saca tú, que estás lejos.
Dale.
Ahí, dale.
Muy
Oye,
bien.
Ligeritos. Cuidado con la tabla esa que está suelta. Oye, mira. Bueno, infinito. Oye, Apple, el de la manzana. ¡Hala! Estás aprovechado. Buenos números, ¿no? Pero también una sorpresa,
sí,
una sorpresita.
También. Sí. Yo también apuntaría lo mismo. Números gigantes, impresionantes. Crecen los ingresos, que en el caso de Apple, siendo la compañía que es y el tamaño que tiene, es increíble que sigan creciendo. Muy buenos números en el iPhone. Yo creo que esta ha sido un poco la sorpresa, porque China está funcionando bien el iPhone. Pero tiene también un problema, y es que los iPad han bajado un 9% las ventas de iPad. Esto es interesante porque puede ser un indicio de que el mercado de la tableta no va a renovarse tan rápido como se suponía que se iba a renovar. Es decir, todo el mundo miraba la tableta como esto va a ser el nuevo iPhone. Uh-huh. Pero a lo mejor no, a lo mejor la tableta va a tener el mismo ciclo de renovación que el PC y entonces va a ser un mercado un poco más pequeño y más pesado de mover. Y esto es un poco lo que está todo el mundo atendiendo. Han caído un 9% las ventas. Tim Cook dice que no está preocupado y que, bueno, el acuerdo que han tenido hace poco con IBM pues les va a ayudar a meter tabletas en las empresas y demás. Pero bueno, es un poco el resumen.
Vale, yo creo que también se van a poder ir de veraneo. Se puede ir Google de veraneo, sí, Apple de veraneo.
Sí, 7.000 millones de beneficios. Sí. Se puede ir donde quiera.
Voy a por otro. Ahora saco yo, pero saco con efecto. Ten cuidado que lo he hecho para el lado contrario. Ahí, suavecito, te lo he colocado. Oye, Microsoft está teniendo una digestión pesada.
Muy
tras
pesada.
Zamparse al otro gigante finlandés, ¿no?
Sí, yo creo que si decimos lo que hicimos la semana pasada, un poco se mantiene. Es decir, los resultados han venido a confirmar lo que se sabía, y es que Nokia es una compra que le va a pesar mucho a Microsoft, y entonces se está aligerando ahora con los despidos, se está intentando hacer que encaje dentro del organigrama, pero aunque ha tenido más ingresos de lo esperado, los beneficios han sido menores y la culpa es Nokia. Uh-huh. La parte buena para Microsoft es que Office 365, es decir, la suite ofimática de Office, que tienen en la nube, que es un poco el servicio que ahora están intentando promover, pues está funcionando muy, muy bien. Y también que Bing, el buscador, está funcionando muy, muy bien. Y en parte yo creo que es por los acuerdos a los que están llegando pues con Apple, con otras compañías, para integrar Bing y un poco convertirse en la alternativa Google seria, incluso aquí en Estados Unidos.
Bueno, yo voy a traducir. Ángel habla siempre un perfecto español castellano, aunque está en Nueva York, y eso sí que lo habla, lo del americano fenomenal. Bing es eso que es el Google de Microsoft, porque aquí en España sigue teniendo un calado distinto, creo que en Estados Unidos. Bueno, el que se puede ir de vacaciones es Stian Adela, que es el nuevo líder, que tú dices que le llaman novela por ahí. Ya hemos hablado de que van a despedir mucha gente, esto lo lamentamos como siempre. Pero bueno, optimismo y ping-pong, saca tú, me voy a espatarrar para que no me la coloques. Ahí estamos, ¿ves? Si yo cuando me concentro... Ahí, a ver, que no puedes. Oye, voy a hablar. Bueno, me he dado en la red, mala cosa. El otro, grande, esperábamos números, pero ha demostrado que es imparable. El amigo, por cierto, un abrazo muy grande a Mark, que nos escucha siempre, Zuckerberg, no se pierde un número de COPE3D, Facebook, imparable.
Pues imparable, yo creo que ha sido de todos los tecnológicos que has presentado resultados esta semana, sin duda el que más sorpresa ha dado. ¿Por qué? Porque todo el mundo un poco comenta Facebook, la red social está como caída ya de moda, ya la gente no la usa, ahora los jóvenes utilizan WhatsApp, no sé qué, pero sigue teniendo una barbaridad de ingresos, ¿no? Sigue teniendo, han crecido un 61% los ingresos, empieza a tener beneficios, es una compañía pequeña comparada con las otras, pero 700 millones no está nada mal. Yo creo que lo importante aquí, sobre todo, es que crece el número de usuarios móviles activos un 14%, eso es sorprendente, yo creo que es un poco lo que está empujando Facebook muy bien. Tienen ya casi un billón de usuarios, bueno, 1.000 millones en España, 1.000 millones de usuarios que se conectan a diario a Facebook, pasan 40 minutos el usuario medio en Facebook al día, es decir, sigue mostrando cifras que indican que la gente sigue usando Facebook tal cual lo hacían antes o más, y un poco va un poco a la contracorriente de lo que se suele decir entre los analistas y demás, y que está un poco de capa caída, en absoluto, por lo menos por estas cifras no lo parece.
Vale, bueno, has hablado de Facebook y has dicho que vamos a subir una foto a Facebook, así que bueno, te dejo echarla, te doy el abrazo porque dentro de una horita volvemos a hablar contigo y ya nos dices a ver si sé lo que llevas de bocadillos y esto, pero bueno, dentro de una hora, un abracito.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos contigo acompañándote, tarde, verano, tecnología, COPE 3D, que no te gusta a lo mejor lo que contamos, bueno, al menos te gusta la música porque estás escuchando a una grande, a Lily Allen. Pero vamos ya mismo, ahora, en este instante, con uno de los temas de portada, te decía que hablaríamos de la inteligencia.
¿Eh?
Pues sí, la de aquí y la de allí, la del espacio. La de aquí, la Red Española de Ciudades Inteligentes, esto se llama en breve RECI, empezó a gestarse en junio de 2012, fíjate, con el compromiso de crear una red abierta para propiciar el progreso de las ciudades, que falta les hace, a través de la innovación, apoyándose, por supuesto, en lo inexcusable, tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy te hablamos, Teresa Velayos, de las Smarts Cities españolas.
Murcia, Castellón, Barcelona, Valladolid, Segovia, Sabadell, Móstoles,
Torrén, Motril, La Vía, Vitoria, Alcorcón, Cáceres, Las Palmas, Lugo, Palencia, Salamanca, Huesca, Zaragoza, Sevilla, Huelva, Alcalá, Henares, Córdoba, Tarragona.
¿Y cómo dice que se llama?
Smart City, ciudad digital o, si lo prefieres, ciudad inteligente.
Las ciudades inteligentes son ciudades que quieren ser mucho más habitables para tener unos ciudadanos más felices utilizando la oportunidad que ofrece la tecnología.
¿Tú crees que existe ese lugar, Toto?
Ser ciudad inteligente no es un objetivo concreto. El ser inteligente es un camino que debemos de seguir. La tecnología, además, va mucho más rápido de lo que puede ir una ciudad. Son ciudades que han emprendido un camino para ser ciudades inteligentes, para apostar porque la tecnología pueda prestar mejores servicios a los ciudadanos, por apostar por unas ciudades más sostenibles, por apostar por unas ciudades más eficientes, por unas ciudades donde los ciudadanos vivan mejor gracias a la oportunidad que ofrece la tecnología.
Pero, ¿por dónde me dirijo a la ciudad Esmeralda? Siempre es mejor empezar por el principio. No te perderás si sigues el camino de baldosas amarillas.
La Red Española de Ciudades Inteligentes es una red de solidaridad intermunicipal. ¿Qué quiere decir eso? Que se intenta reutilizar todo aquello que ya unos ayuntamientos han realizado para beneficio de los demás. Es decir, si yo ya tengo una aplicación móvil que presta un servicio a mis ciudadanos que yo ya he desarrollado internamente, podérsela ofrecer al resto de las ciudades a coste cero para que solamente necesiten integrar su información. Eso es un ahorro de coste importante que va a beneficiar a los ciudadanos de otras ciudades, de otros municipios, sin tener una necesidad de desembolsar nuevamente dinero para el desarrollo de esa aplicación.
¿Sabes, chico? En momentos como este, mi colega Timón dice, siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado.
Y para dejarlo atrasado en el pasado, pues no hay otra que trabajar duro. En la Red Española de Ciudades Inteligentes, tal y como nos cuenta May Escobar, coordinadora de esta red, se trabaja en 5 grupos en distintas áreas como innovación social, energía o movilidad urbana, liderados por las ciudades, pues digamos, más pioneras de este proyecto, como A Coruña, Murcia, Valladolid o Valencia. Un proyecto en el que ya están 54 ciudades y en el que quieren entrar muchas más.
Claro,
evidentemente. Bueno, estos son los requisitos necesarios. Y algunos ejemplos de lo que ocurre ya en una Smart City.
Primero era aprobarlo en pleno, pero además también haber tenido un trabajo previo para que esas ciudades alguna planificación específica en torno a lo que es el enfoque de Smart City o de ciudad digital. Cuando eso ya lo han tenido aprobado y ya se ha desarrollado y se está desarrollando en la ciudad, entonces nos lo notifican con ese acuerdo de pleno para poder integrarse, y además tienen que tener más de 50.000 habitantes.
Sigue el camino de baldosas amarillas. ¡Sigue el camino de baldosas amarillas! ¡Sigue el camino de baldosas amarillas! ¡Sigue el camino de baldosas amarillas!
¡Palo de yellow brick road! ¡Palo de yellow brick road! ¡Palo, palo, 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 palo de yellow brick road!
Es que casi todas las ciudades, por ejemplo, tienen aplicaciones móviles donde se presta información en tiempo real, por ejemplo, de cuándo va a pasar el próximo autobús, el próximo metro. Eso es ciudad inteligente. Por ejemplo, pues el índice de polen que hay en la ciudad para las personas que sufren de cualquier alergia es un dato importante. Aplicaciones que nos están ofreciendo también rutas, por ejemplo, de la bicicleta, que es algo que también se está incorporando. Todo lo que tiene que ver con el vehículo inteligente, el vehículo alternativo, eléctrico. La ciudad inteligente es muy amplia y además va creciendo y va evolucionando también al mismo ritmo que va evolucionando la tecnología, con diferentes posibilidades. Ahora, por ejemplo, muchas ciudades están trabajando con NFC, directamente con nuestros smartphones, pues poder pagar el transporte público sin necesidad de una tarjeta.
Eso es lo que hay que hacer aquí.
Sí, hay muchas ciudades que lo que están planteando en espacios, sobre todo públicos y en espacios que donde te esté el ayuntamiento, poder ofrecer ese wifi gratuito.
Fabulosa visión, sentimiento divino.
Bueno, esto ha sido todo lo inteligente que hemos podido contarte de las ciudades inteligentes. Luego va a venir la inteligencia espacial, esta va a ser tremenda. Carolina, Denia, no te saludo, así que no te doy buenas tardes. ¿Qué hora tienes?
Las 18:28, no te respondo, buenas tardes.
Una horita menos en Canarias, seguimos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Vaya semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Ahora tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que vuelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE, estar informado.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos en directo, por supuesto, si hay última hora la tienes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Dentro de nada, 7 en punto, 6 en Canarias, te damos la actualidad, así que tienes de todo. Y tienes también lo que empieza ya en COPE 3D. En este instante miramos hacia la dimensión del ocio digital, algo que nos apasiona, por tanto cogemos mandos y consolas para hablar del videojuego. Es el octavo arte, por tanto, comienza aquí Tiempo de Juegos.
Siempre hemos sabido que la oscuridad regresaría. Para terminar lo empezado. Para invadirnos. Por eso te he estado buscando durante siglos.
Pues estamos escuchando un momento de un título que posiblemente marque una etapa nueva, bonita, interesante, distinta en el videojuego. Su nombre, Destiny, que viene de la mano de Activision. Mónica García, de Activision, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, gracias por venirte a tu programa de tecnología de la cadena COPE. Eso lo primero, ¿eh? Aunque tú eres fiel, sueles venir con Call of Duty. Hoy vienes bajo el brazo con Destiny. Lo primero, llega el 9 de septiembre. Esto confirmado, ¿no, Mónica?
Confirmadísimo. Y gracias a ti, a vuestro programa, por invitarnos.
Bueno, vale, vale. Bueno, muchos lo saben, pero hay que subrayar, Mónica, que uno de los títulos que ha hecho historia del videojuego con mayúsculas ha sido Halo. Este era un exclusivo de la Xbox. Y resulta que Destiny está creado nada menos que por aquellos que hicieron fuerte a ese título, lo montaron, Bungie, que es el estudio que ahora se junta con Activision para darnos una experiencia importante. Esto es muy clave y muy también muy potente para vosotros, ¿no?
Eso es. Como bien comentas, Javier, bueno, pues para Bungie, Halo es uno de los referentes del mundo de los videojuegos y ellos, por supuesto, siempre hacen alarde de ser los creadores de una de las franquicias del sector del entretenimiento que más éxito y que mayor cariño ha recibido por parte de los usuarios. Esa es un poco su tarjeta de presentación y desde hace unos años, bueno, pues se están encargando del desarrollo de Destiny, que como ya bien tú sabes, porque lo has podido probar, pues ya, bueno, los usuarios han podido ver por sí mismo qué era lo que todos estos años veníamos contando, desvelando algo poquito a poco, pero hemos tenido la gran suerte de poder mostrarlo y de recibir un estupendo feedback por parte de todos los que lo estáis probando.
Es decir, ahora lo que interesa a muchos de los que nos sintonizan, tiene la beta la prensa. ¿Cómo la puede conseguir de manera eficaz un jugador, alguien que quiera tocar ya este título?
Pues mira, la beta ha sido la segunda forma de poder probar este título. Durante la celebración de la Feria de Videojuegos E3, en el mes de junio, ya pudieron probar algo con la alfa. Y bueno, esta segunda sesión de prueba, como bien comentas, es la beta. Ya lo pueden estar jugando tanto los jugadores de las plataformas de PlayStation como de Xbox. Y bueno, como tú bien comentabas, pues los periodistas nos han estado pidiendo constantemente copias de la beta para poder probarlo, poder comunicar su feedback, y el resto de usuarios lo han podido probar a través de las reservas del título en los diferentes retailers.
Bueno, las claves para jugarlo. Tenemos un argumento bonito, como digo, muy del espacio. ¿Qué nos puedes destacar? Hemos podido visitar la Tierra, una Tierra de futuro, estamos en Rusia, se puede ir a la Luna. ¿Qué estáis queriendo transmitir? ¿Qué argumento?
Pues mira, en primer lugar, un poco el concepto que quiere transmitir Bungie es el de, estamos hablando de un juego que ahora mismo no hay nada exactamente igual en el mercado, si bien cada vez la oferta de videojuegos es mayor, pero como hablábamos, el equipo de Bungie lleva ya muchos años con este desarrollo. Ellos hablan de una mezcla de concepto mitológico, como bien tú dices, bueno, pues podemos disfrutar de no solamente de la Tierra, de esa Tierra devastada, sino también pues de las dunas rojas en Marte, de las selvas de Venus. Nos vamos a ir moviendo por lo que son las ruinas de lo que sí. de lo que es el antiguo sistema solar, ¿no? Y bueno, ellos dicen que es más que un juego, que es un universo. Hablan directamente de la palabra universo, un universo en el que vamos a poder jugar nosotros solos o nosotros con o bien con otros amigos o con otros usuarios que nos encontremos. Estamos hablando de un universo que va cambiando constantemente. La historia, los destinos a los que nos enfrentamos también lo hacen, y las actividades que podemos realizar y las recompensas que podemos ganar son cambiantes en todo momento.
Yo creo que, por último, podemos hablar de la importancia del doblaje. Aquí le metéis una fuerza importante. Estamos viendo que está traducido totalmente al español, al castellano. ¿Qué nos vamos a encontrar producto final? Esto es una apuesta ya definitiva, ¿no?
Eso es. Vamos a tener con nosotros durante nuestra aventura lo que llamamos como el Ghost, que es una, vamos a decir, como un pequeño ser que nos va a acompañar y nos va a ir diciendo en todo momento, pues tenemos que ir por este camino, podemos hacer claro. esto, se nos abre entre nosotros esta nueva experiencia, queremos formar parte de ella o no.
Vale.
Y la voz de este personaje, en la versión americana del juego, la versión original, pues su voz es la del actor Peter Dinklage, que actualmente bueno, pues es uno de los personajes de una de las series que está barriendo, ¿no? Tiene muchísimo éxito en la televisión.
Sí.
Y en España pues hemos querido mantener esa fidelidad y hemos utilizado la voz que esa persona tiene en la serie también en castellano. Es la misma.
Mónica, que gracias por haberte acercado a COPE 3D. Suerte con este lanzamiento, que de veras yo estoy viendo algo muy importante y creo que va a tener éxito como merece.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Y nada, simplemente comentarle a vuestros oyentes que pueden disfrutar de la beta hasta el día 28 de julio a las 9 de la mañana. Así que si se animan, pues nada, que
nos
lo disfruten.
Quedan días. Vale, pues es un ganchito para darle todavía más interés a esto. Lo dicho, que nos oímos. Un abrazo, hasta luego, Mónica.
Un abrazo, Javier.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya a ese esperadísimo momento en el que un miembro del equipo te propone instalar apps. Eso sí, que él ha probado y que ha visto que pueden serte útiles, porque no es de los que lo dice y no lo ha probado. Lo ha probado, lo ha degustado y vamos, lo ha reventado, diría yo. Aquí está Mr. Aplicaciones. Juan Castromil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos ya exprimiendo el verano. Vamos a hacer un adelanto. Los que nos siguen sobre todo a través de internet, porque recuerdo que COPE 3D nunca durante 3 años ha fallado una semana. De vez en cuando, como hoy, venimos a la parrilla radiofónica a hacernos grandes nosotros. Dijimos, vamos a hacer un libro de papel de momentos que hemos vivido y sortearlo entre nuestros amigos. Durante agosto vamos a hacer el programa 150. Pues vamos a regalar un libro con fotos muy especiales, muy chulonas, de los momentos vividos. Esto es una cosa chula, ¿no?
Es un making of que, como bien sabes, he estado haciendo fotografías durante varios programas Y gracias a los amigos de Hoffman, que tienen la aplicación que estuve probando,
sí,
de cómo hacer las fotografías y mandarlas a través del móvil para que te las manden ya impresas en un álbum, pues hemos hecho esto. Bueno, estamos haciendo esto.
Bueno, ahora hacemos una foto para la portada del programa.
Haremos una fotito, sí, señor.
Y así Juan y yo con el libro, con lo que ya hemos podido empezar a construir, porque es el 150 y esto va a pasar. Bueno, ya te lo contaremos en septiembre, que es la cuarta temporada de COPE 3D, eso garantizado, y nos vas a seguir. Vamos con lo que esperas, son aplicaciones. Estamos en ese momento, Juan, en el que unos van y otros vienen. La vida es así y no se detiene. Y ojo, que otros sé que ni van ni vienen porque la vida también es asao, ¿no? Y bueno, a todos un abrazo grande. En todo caso, hoy traemos una app para hacer la maleta.
Sí, una aplicación de las que son para los que se van. Es la aplicación que yo casi diría la aplicación madre, pero no porque sea la madre de todas las aplicaciones, sino porque es como una madre.
Ajá.
Es decir, ¿qué tienes que llevar en la maleta cuando te vas de vacaciones?
Muy bonito.
Bueno, pues aquí tenemos esta aplicación. Realmente son dos porque no he encontrado la misma en las dos plataformas grandes.
Ajá.
Así que por un lado está Packpoint y por otro está Maleta y Equipaje, que son una para iOS y otra para Android.
Ah,
eso
bueno.
Sí, ambas son gratuitas. Uh-huh. Y bueno, aunque tienen algunas diferencias, pero básicamente... Pues lo que son aplicaciones que te preguntan, ¿a dónde te vas a ir? Para saber un poco qué tipo de ropa quieres llevar. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Para ver el número de mudas. Y entonces, con todo eso, te hace una lista de cosas que tienes que llevar. Después tú vas chequeando de, bueno, pues he cogido el bañador, he cogido la crema solar, me he olvidado las gafas. Y así, cuando llegues al destino, pues por lo menos no echarás de menos las cosas fundamentales que...
Está bonito, me voy a quedar con lo de la mamá tecnológica. Seguimos con viajes... Y esto es así. ¡Organización!
Pues sí, ahí estamos porque yo personalmente, como esto ya sabes que lo lleva mi mayordomo, no es una cosa que me preocupe mucho, pero sí hay gente que las ves llegar al aeropuerto...
Hay gente necesitada.
Efectivamente.
Claro.
Que les ves llegar al aeropuerto o a la estación con una carpeta llena de papeles donde llevan la reserva del vuelo, el billete, después el alquiler del coche, el mapa para saber ir al hotel... Todas estas cosas... Pues TripIt, que además es una página web de viajes, pero que en este caso ha creado una aplicación para estos preparativos de viaje, pues ha creado esta aplicación que es gratuita y que reúne en una sola aplicación todos esos datos imprescindibles desde que sales de casa hasta que llegas al destino.
Y si llegas a un sitio, y ojo que hay cosas que te pueden pasar desapercibidas, hemos localizado una app que te da consejos, ¿no?
Esta es una, podría decir que es una guía de viajes para ir descubriendo zonas de los sitios donde viajas que no son tan comunes.
Ajá.
La aplicación se llama Field Trip. Es gratuita, pero ojo, que es que aquí viene lo más, igual no es lo más interesante, pero sí una de las cosas destacables. Está disponible para iOS, está disponible para Android y está disponible para, de redoble de tambor, Google Glass.
Las inexistentes gafas de Google, un abrazo al creador.
Efectivamente.
Que se le van a quedar viejas.
Si alguien se ha comprado las Google Glass, pues ya puede por lo menos bajarse esta aplicación, las lleva puestas como si fuese un marciano allí por donde vaya de vacaciones, pero eso sí, cuando llegue a una zona de interés, las gafas le vibrarán o se le encenderá algo y dirá, oye, mira a tu derecha, que a la derecha tienes esto, no te lo vayas a perder.
Vale, yo, recomiendo la aplicación más que la gafa, pero bueno.
La aplicación también la puedes llevar en el móvil tranquilamente y
no
hace falta gafas, no son imprescindibles.
Entonces, vamos con la definitiva. Oye, ¿eso que está ahí qué es?
Pues, esto que está aquí.
¿Eso qué es? La mascota de Juan Castromil. La última y rapidita, si te parece, Juan. Uno de los consejos más veraniego / tecnológicos es buscar wifi para no gastar las megas, pero atención, que sean wifi de confianza. App al canto.
Si hay algo importante para irse de vacaciones, además del bañador o la crema antimosquitos, pues eso es tener una buena conexión para poder mandar los tweets o para poder subir fotos a Instagram o dar un poquillo de envidia.
Claro.
Entonces, para eso tenemos Wi-Fi Finder, que es una aplicación disponible para iOS, que es gratuita, y que lo que te hace es que te posiciona con el GPS del móvil y te dice qué puntos Wi-Fi hotspots hay alrededor tuyo y a qué distancias.
Muy
ojo,
bonito.
No tienen por qué ser gratuitos estrictamente, aunque la mayoría lo son, pero por lo menos te dan la oportunidad de saber que puedes ir allí y sobre todo, pues eso, para
compartir. ¿Cómo se llama, dices?
Wi-Fi Finder, el buscador de Wi-Fi.
Más conocido por el no mete patas. O sea, con esto lo ponemos también en los sitios de internet. Ni te mueva, Juan, vosotros moveros porque vamos a más cosas y luego dentro de una horita viene otra vez Mister Aplicaciones.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Club Rocker, Flow Rider, Eno.
She's moving like oh, 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 oh. He's moving like oh, 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 oh. She's moving like oh, 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 oh.
Pues 17 minutos para que demos el boletín de noticias de las 7 de la tarde. una hora menos en Canarias. Si ocurre algo hasta entonces, van a bajar y nos lo van a contar. Tú ni te muevas. Digo bajar porque ellos están en una planta más alta que el estudio, evidentemente. Y lo que es evidente es que aquí te presento ya una de nuestras dimensiones distintas, diferentes. Es una nueva, pequeña y mediana experiencia de la tecnología con las mismas siglas que conoces, PYME, pues nosotros contamos cómo un protagonista nos relata su historia y está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y sin más intermediario que ella, la música.
Hola, mi nombre es Javier Manzaneque, bloguero y videomaker desde el blog javiermanzaneque.com, en el que ayudo a bloggers, conferenciantes y escritores a trasladar, digamos, todo su conocimiento al mundo online desde el vídeo, ¿no? Mi misión desde este blog es humanizar las webs y los blogs y acercar el mundo de las herramientas 2.0 de vídeo a todas estas personas y que sea y facilitar esta barrera que tenemos tecnológica con respecto al mundo del vídeo online. Para potenciar tu propia marca personal, el vídeo es un factor importante que te da esa conversión, esa confianza, esa credibilidad que no te dan otros medios y que te genera un 50% de recuerdo mayor que, por ejemplo, el texto, ¿no? El vídeo, al final, pasadas dos semanas, se recuerda muchísimo más que cualquier otro formato, ¿no? Y al final es ser tú mismo. Yo creo que la clave es la naturalidad, es la espontaneidad, y por eso gente como los youtubers estos que son como más famosos, pues tienen éxito, porque es que son ellos mismos. Es que no hay ni trampa ni cartón detrás, ¿no? Y el que poder ver a esa persona así, pues te da esa potencia, ¿no?, que tiene el vídeo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llega ya la dimensión del espía. Él selecciona una foto de entre los miles, que digo yo miles, cientos de miles, que digo cientos de miles, millones, que atesora Instagram. Para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga en Instagram y nos detalla cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido él, allá él, y que puedes ver en el resumen de este programa en internet o en la fotogalería del espía en COPE 3D. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal? Aquí el espía de Instagram. Bueno, nada, para este último programa de la temporada, por supuesto me he querido centrar en el verano, ¿no? Ver un poquito qué es lo que nos trae el verano en Instagram y ver un poco tendencias. El tema de los selfies, bueno, está más que visto, por supuesto, para este verano. Hay selfies por todas partes. El tema del piestureo, que se llaman, estamos haciendo un poquito de juego de palabras con el tema del postureo, pues piestureo, que son imágenes de pies metidas en la playa, metidas en la piscina. Bueno, este año la tendencia, como te puedes imaginar, ha cambiado un poco y lo que se lleva son las fotos debajo del agua. Sí, como lo oyes, ya sabes que con la llegada del móvil, es de estos que se puede meter debajo del agua y demás, con fundas que permiten hacer fotos debajo del agua, las cámaras de fotos, las últimas compactas que están saliendo, la mayoría dejan hacer fotos también bajo el agua. Entonces, pues te puedes imaginar que Instagram se ha llenado de este tipo de fotos, ¿no? Selfies, por supuesto, que hablábamos antes, hay un montón, hay 10.000 fotos con el hashtag UnderwaterSelfie, todo junto. Que es una pasada. De underwater hay como 700.000, underwater photography también hay como medio millón, así, un montón. A mí la que más me gusta es una que ha subido View the World Net, como ve el mundo net, todo junto, que es una foto de esas impresionantes, de las que no se te olvidan. Es una foto, no, espero que sea tomada con un móvil, por la parte que nos toca, o con algo similar, y que no se haga una foto con una cámara de fotos profesional, porque la verdad es que se quita un poquito de gracia esto de Instagram, ¿no? Instagram está pensado para que lo hagamos con, pues eso, con un móvil, con una tablet, con algo inmediato que lo podamos subir, y no que se hagan fotos profesionales. Bueno, pues la foto, ya te digo, es una imagen tomada desde abajo del agua, en el que se ve un círculo enorme de peces, de estos bancos de peces que de vez en cuando se encuentran bajo el agua, y justo en el medio de ese banco de peces se ve a una persona haciendo buceo, como subiendo hacia la superficie. Se ve la superficie, se ve arriba del todo a la izquierda el brillo del sol. Bueno, la foto es espectacular. Bueno, pues si lo hubiera hecho Jacques Cousteau en sus tiempos, pues nadie se hubiera extrañado, ¿no? Pues nada, contarte un poco eso, que este verano lo que se lleva son este tipo de fotos bajo el agua. La verdad que nos alegramos que este tipo de tendencias y demás pues vayan llegando a Instagram, porque lo que hace al final es enriquecer un poco nuestro timeline de Instagram, ¿no? Todas las fotos que vamos viendo. Esta foto tan chula que os he contado ya la podéis ver en nuestros sitios de internet, y lo dicho, feliz verano, hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y a mí me hace gracia esta musiquilla porque Carolina tenía, ahora sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se parte las tripas con ella.
Yo, this one here, it goes out to all my players out there, man, you know.
Pues así, un poquito reposaditos, llegamos a ese instante muy esperado, que es en el que contamos para qué vale un dispositivo que tú ya tienes en la mano, por supuesto tecnológico, y esto se llama, con este ritmo cadencioso, el momentazo tecnológico. Hoy no hablamos de tabletas, no nos referimos a smartphones, ni ordenadores, ni cámaras. Hoy, como en la segunda hora ya hemos adelantado que vamos a tener una sorpresa muy espacial, y ahí lo dejo, ya hemos dado alguna pista, hemos analizado, Carol, nada menos que Little Bits Lunar. Alguno que nos sigue hace tiempo ya sabe que hemos traído estas cosas, pero hoy vienen muy potentes, ¿no?
Sí, la primera vez que hablamos de Little Bits fue hace aproximadamente un año y medio, que además justo acaban de sacar pues su primer kit, porque esta empresa, esta gente, creo estos cacharritos mediante financiación en internet, es decir, crowdfunding o como lo queramos llamar. Entonces, ha pasado muchísimo tiempo desde entonces y han conseguido, de hecho, hacer una nueva versión, ya tienen bastantes en su haber, que se llama, como bien dices, Little Bits Lunar, que está creada en colaboración con la NASA, ni más ni menos. O sea, ¿tú sabes lo que es no tener absolutamente nada, de repente montar una historia y luego hablar con la NASA y que
sí,
te digan,
sí, cogimos
venga
la noticia por ahí? Además, lo he dicho también que no es lunar es lo que tengo yo, sino lunar porque tiene la referencia a esto, que podemos hacer muchas cosas. Es un puzzle que se pueden construir verdaderas maravillas.
Sí, porque además Little Bits está basado en un sistema de pequeñas piezas electrónicas que se van juntando entre sí para crear distintos objetos. Digamos que el eslogan que utilizan es lo de haz algo que haga algo. Es decir, junta cositas para que luego puedas hacer algo con ellas. Entonces, tiene diversas piezas, pero digamos que las piezas se basan en alimentación, los cables, los sensores o dispositivos de entrada y los actuadores o dispositivos de salida. Por ejemplo, este Space Kit pues tiene dos de encendido. Ajá. Tiene un sensor de luz, un disparador remoto, un micrófono, tiene también dos cables, un altavoz, un motor, un sensor infrarrojo. Bueno, pues con todo esto, además proponen 10 actividades con las que con objetos muy sencillitos podrás realizar experimentos. Uh-huh. Esto es a partir de 14 años, con lo cual son perfectos para chavales que quieran empezar a hacer cosas de electrónica, porque además es imposible equivocarse a la hora de conectarlos. El voltaje con el que funcionan es una pila de 9 voltios que va enchufada a uno de los cables y luego a la piececita de power, a la de encendido. Uh-huh. Una vez que ya está enchufada esa, tú luego lo que tienes que hacer es ponerle los conectores correspondientes para que pueda actuar con respecto a lo que tú quieras. Por ejemplo, vale. Yo aquí te he montado uno que es con un sensor de luz.
Ahí está. La lucecita. Bueno, os digo a todos, los que nos seguís y los que nos descubrís hoy, que Carol lo que hace en muchas ocasiones, subimos un vídeo a internet, que quizá este, tendremos que verlo, lo podáis ver en internet. Pero en todo caso, lo que tenemos en la mesa es algo divertido, que puedes pasar.
Exacto.
Pero fíjate, esto no tiene lo que tenían los de la NASA. Los de la NASA mandaron un mono a la luna, ¿era, no?
Sí.
Pues nosotros vamos a meter a nuestra mascota, a ver si cabe. Hola, tenemos. Mira, a Rana, la mascota.
Escucha, que he puesto un motor.
¿Ah, sí?
¿Se oye el motorcito?
Sí, yo creo que se va a asustar hasta la rana, mira, salió corriendo. Es decir, que esto funciona y entonces se podría ir volando. Bueno, es decir, podemos hacer experimentos. ¿Hasta cuántos más o menos podremos hacer con estas piececitas tan chulonas?
Pues todos los que queramos. Y además, como te comentaba con el tema de las actividades, por ejemplo, pues para hacer un generador de onda, que es un experimento muy chulo, simplemente necesitaríamos un lápiz, una cuchara, cinta adhesiva,
sí, la de pegar,
claro. Leche, por ejemplo, un reproductor MP3,
buen
y un
humor.
Cable de audio, vale. Con todo esto tú montas la cucharita, pones el altavoz, montas la cuchara, pones la cuchara con leche y entonces con la vibración que está generando el altavoz haría ondas,
claro.
Porque todos sabemos que el audio además genera ondas, con lo cual tú lo puedes ver físicamente, algo que no haces cuando estás escuchando, porque físicamente no se ve.
Vale.
Entonces esto es muy divertido y son experimentos, la verdad es que muy graciosos. Cuesta, por cierto, 150 euros este módulo que incluye, o sea, este kit que incluye 12 módulos, porque aunque tú puedes poner un montón de módulos, este son 12 y luego puedes ponerle otros kits que tienen disponibles.
Claro, es ampliable.
La gente de Little
Bits. Está muy bien la web también, si queréis echarle un vistacito. Luego todo lo ponemos en nuestro sitio de internet.
Exacto.
Y lo dicho, podéis enriqueceros un poquito. ¿Qué más me quieres enseñar?
Y bueno, yo te digo que con un poquito de maña y unas cuantas manualidades, incluso se puede hacer una Mars Rover con el kit.
Ah, vale.
Vamos, muy 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 divertido, claro. Para todos aquellos que quieran aprender, incluso para mayores, que esto es...
Lo que queda claro, que además siempre luego nos llaman, dice, oye, me habéis puesto verde a mi smartphone, al otro, porque es verdad, tenemos que decir los pros y los contras, y tú lo haces, y lo hacemos en COPE 3D. Aquí creo que pocas contras se pueden dar en algo tan ejemplarizante, ¿no? Se divierte uno y además hace maravillas, ¿no?
Sí,
o algo
sí.
Que tú quieras,
a ver,
alguna pega, alguna
poquitas
cosita.
Porque realmente la única pega quizás que se le puede poner es el precio, porque incluso, por ejemplo, ves que en cada una de las piezas está indicado para qué sirve, viene todo explicado, por ejemplo, el encendido y apagado, para qué sirve cada uno de los botoncitos, dónde le puedes poner conexiones a esto, y por supuesto que está en inglés.
Vale.
Quizás esa es la mayor pega para alguien que lo quiere
el
tener
idioma,
para un
pues
chavalín.
Ya le hemos sacado una, claro.
Sí, exacto. Por todo lo demás, a mí me parece un kit estupendo para aprender electrónica.
Fenomenal. Bueno, Carol, en una hora volvemos porque vamos a decir no el nombre técnico, pero podemos decir que la bola que mola o algo así.
La bola que mola,
bola
me
que
gusta.
Mola,
¿eh?
Mola, ¿no? Bueno, pues lo dejamos para luego. No te me muevas, que nosotros vamos a despedirnos ya, como siempre, con un regalo. Si no es un regalo la voz de Annie Lennox, que baje alguien y me diga, porque yo ya os digo que estoy en la parte del estudio, que baje alguien y me diga, oye, que eso no es una voz, ¿eh? Fíjate. Pues lo dicho, siempre hacemos al final de COPE 3D un regalo, uno de ellos musical, una canción de siempre, para que siempre estés con nosotros. Esto es Annie Lennox, que es parte de Eurythmics, evidentemente, y un tema que conoces porque es una de las joyas que te la corona, ¿no? Ya sabes, es There Must Be an Angel Playing in My Heart. El otro regalo que también me gusta que te lleves siempre es una tarjeta de visita para que puedas quizá querernos. Nosotros queremos mucho la tecnología, damos todo por ello, hay un gran cúmulo de protagonistas que traemos, gente interesada que también le gusta enterarse de cosas, que eres tú, y decimos un correo electrónico, cope3d@cope3d.com www.radiolasintonia.es y en las redes sociales, pues ya sabes, nos buscas y nos encuentras. Lo dicho, vamos a las noticias porque tenemos una segunda hora que si eso no te va a gustar, entonces yo no sé qué hacer. Vamos a darlo todo, te lo aseguro. Lo dicho, noticias y te quedas escuchando este regalazo porque también hay que oír música.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Quizá pongas ahora mismito la radio. Nosotros queremos que te quedes y para ello hemos hecho un programa que te adelanto va a tener ritmo, eso creo que garantizado, con buena música, contenidos exclusivos que no localizarás en otro sitio. Y si ya estabas con nosotros, que también puede ser, empezábamos hace una hora, gracias. Y a todos os adelanto que tenemos preparado ya un viaje nada menos que al espacio, con sorpresa incluida. O te vamos a contar, por ejemplo, que ya existe una fórmula de ciencia ficción, pero que es real. Me voy a explicar. Poder imprimir un papel, hasta ahí todo normal, y después borrarlo y utilizarlo. Una, no. Dos, no. Tres, no. Cuatro, no. Hasta cinco veces.
Los estudios recientes indican que en España imprimimos cada empleado una media de 41 páginas al día, de las cuales pues hay un 34% que ya no vamos a necesitar durante ese mismo día. No hablamos de esas páginas en las que nos equivocamos al imprimir, no. Hablamos de esas páginas que una vez acabado el día ya no son necesarias.
Estabas escuchando a Miguel Sarbat, de Toshiba, compañía multinacional japonesa, que nos explicaba por qué podemos optar por imprimir y borrar. Eso era muy difícil de decir hace tiempo y ahora realidad. Es apasionante y además funciona. Luego te vamos a dar, como te digo, los detalles. Y hay bastante, hay mucho más, pero quiero que comencemos ya con este tu programa sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Que si es verano, sí. Que si esto es la cadena COPE, sí. Que si lo vas a pasar bien, creo que sí. Y espero además que sí. Y de arranque de la segunda hora de COPE 3D, pues una frase manida por mí. Tengo la seguridad de que está ahí mismo Marcos. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, buena seguridad, buena seguridad.
Bueno, bueno, algunos que nos habéis puesto ahora en la radio, nos bajáis el podcast, decís, ¿y este Marcos quién es? Te lo voy a presentar. Marcos Gómez Hidalgo, su director de programas del organismo oficial que vigila aquí en España, pues la seguridad, se llama Inteco, la organización, el Marcos Inteco, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, y me dices tú que me escuchas, ¿y por qué no estás sentado contigo en el estudio? Porque el Inteco está en León, tengo la excusa perfecta, y además es lo que es. Marcos, hemos entrado ya en la primera hora, hemos contado cosas y ahora vamos con más. Un par de ellas al menos. Apartado de noticias y alertas. Estáis investigando el ataque a lo que denomináis terminales del punto de venta, algo muy cercano al consumidor.
Eso es, estamos hablando de una alerta que la empresa FireEye ha publicado esta misma semana y que utiliza una vulnerabilidad que ya hemos hablado en alguna ocasión en COPE3D de ella, que es RDP, la vulnerabilidad que deja el escritorio remoto de Windows 2003 Server abierto a que terceros se conecten de forma maliciosa al mismo y tomen posesión del servidor que han infectado. Esta botnet, esta red de ordenadores comprometidos, que lleva más de 5.300 en Internet, está afectando actualmente a puntos de venta online, a puntos de venta, a POS, conocidos como Points of Selling, uh-huh. y que está distribuida por todo el mundo. No son muchos, pero los que sean usuarios de estos puntos de venta que son infectados por esta botnet, por este virus informático, pueden ver sus datos bancarios, sus datos con los que compran Internet en malas manos. Y, por lo tanto, es factible o es importante que actualicemos nuestro sistema, que verifiquemos en dónde estamos comprando y que es difícil saber que detrás de ese servidor o de ese punto de venta online hay un Windows 2003 Server, pero ante la duda miremos el movimiento de nuestras cuentas bancarias asociadas a esas compras de Internet por si acaso hay movimientos que no tengamos controlados o hemos hecho compras que no hemos hecho fehacientemente. Así que uh-huh. importante actualizar también el sistema, mirar esos movimientos bancarios y finalmente también actualizar nuestro sistema operativo y nuestro sistema anti-malware, porque siempre viene bien hacer una revisión, como cuando salimos de vacaciones con el coche, pues igual.
Pues lo mismo, mirar a ver si está la presión pertinente en el neumático de atrás y en el de adelante también. Si os interesa más, en el resumen del programa en Internet vamos a poner un enlace con la información y si no te gusta, pues ya ha pasado. Pero ojo que esto te va a gustar y te toca también de lleno. Capítulo de recomendaciones. Acabáis de publicar, Marcos, en Inteco un artículo, una guía para saber nada menos si tenemos oculto un virus en el ordenador, ¿no?
Eso es, y no cualquier virus, amigo Javier. Estos virus que acabo de mencionar hace un momento, hablamos del virus BroadPOS, porque es el virus Broad, y además ataca los puntos de venta, los point of selling, los POS. Pues en este caso estamos hablando de cómo saber que tu ordenador y los ordenadores de tu red doméstica forman parte de una botnet, es decir, de una red de ordenadores comprometidos infectados por un malware hecho a posta para pasar sigilosamente bajo el radar y convertir tu pequeña red doméstica pues en un servidor de spam, en un servidor para hacer ataques de negación de servicio o para alojar, por ejemplo, entre otras cosas, contenidos maliciosos. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues os damos unas cuantas pistas en inteco.es, en ese blog, entre ellas, por ejemplo, bueno, pues que hay una serie de fabricantes en la red que te ofrecen herramientas para saber si tu IP está infectada por alguna botnet y, por ejemplo, hay empresas como Spam House o similares que te vienen a decir si tu ordenador está enviando correo electrónico que no sea el que sale de tu Gmail, de tu Hotmail o de tu Yahoo, entre otros. ¿Vale? Os damos unos cuantos trucos, ejercitarlos, porque además, si Dios quiere, en septiembre os daremos una primicia desde COPE3D acerca de un servicio marca España, marca Ministerio de Industria, marca Inteco, en el cual os ayudaremos a luchar contra estas botnets, que es muy difícil saber si estamos o no estamos en ellas, ser un poquito o tener una Internet más sana y más saludable, por lo menos a nivel nacional.
Claro, porque todos sabemos la canción de tu novio es un zombie, es un muerto viviente, pero claro, tu ordenador es un zombie, es un muerto viviente y está mandando correos electrónicos y no lo sabías. Oye, me quedo con la de la primicia en septiembre en COPE3D, porque eso significa además que te viene la cuarta temporada a COPE3D, como no podía ser de otra manera, ¿no?
Escalofríos, mena, se me ponen pelos como escarpias.
Pues ya estamos, yo igual, pero mira, no es broma, se me acaba de enganchar la camisa en el pelo de arriba.
A mí también.
Bueno, que tenemos todo agosto para hacer recuerdo Túnel del Tiempo, que un abrazo muy grande, que sabes que te queremos en COPE3D y que gracias por querernos, Marcos.
Gracias a vosotros, y haremos regreso al futuro y regreso al pasado, las dos cosas.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado.
Pues quiero que conmigo intentes de nuevo conexión con nuestro envidiadísimo especial, Ángel Jiménez de Luis, que sigue, se llamaba Roth Island, pero vamos, esto es un muelle enriquecido, es como un embarcadero muy bonito, pero al que imagino ahora, justo en este preciso momento, en este instante, con una cesta de mimbre, el mantel de cuadro, botella de vino de California y emparedados ricos. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nada, no. No has llevado de comer.
Bueno, no, pero...
¿No has llevado de comer?
Ya que hablamos sí. la hora pasada de los bocadillos, aquí el bocadillo bueno de aquí es el lobster roll, que es lo que aquí llaman langosta, que en realidad es nuestro bogavante, pero bueno, es en un pan, como si fuera un perrito caliente, pero con bogavante, que es muy buena idea, la verdad.
Bueno,
ya mándale también una foto para que nos alimentemos así este verano.
Te iba a decir, no hace falta, pero sí, mándala para que sigan con nosotros, porque contigo de inmediato, sea como fuere, buscamos tu ingenio, tus fotos, estilos, usos, noticias no contadas o poco destacadas en el último grito de envidia pura y dura desde un sitio muy bonito que tienes tú allí. Bueno, vamos directamente al ping-pong porque tenemos información relevante. Yo voy a sacar, pero vamos, sin avisar a este pillo con la langosta en la mano. Voy a tirar para allá. Venga, comenzamos por Apple y su nuevo sistema operativo.
Sí, a partir de esta semana ya se puede probar el nuevo sistema operativo. Este año, por primera vez desde el año 2000, han lanzado una beta pública del sistema operativo que viene ahora, que será OS X Yosemite. Hablamos de en ese momento cuando fue la conferencia de desarrolladores de Apple. Basta con ir a la página web de Apple, darse de alta, y si entras en el programa, porque hay número de plazas limitadas, pero si entras ya puedes empezar a probarlo. Yo he estado probándolo durante la última semana, es lo suficientemente estable, pero bueno, todavía es una beta, es decir, hasta otoño no saldrá la versión definitiva, tienes que esperar que haya algún error de vez en cuando y demás. Pero bueno, ya por ahora funciona bastante bien.
Bueno, para eso estamos nosotros, y tú en este caso, probarlo, y si beta y peta, que pete. Saca tú ahora, a ver, suelta la langosta, véale, qué maña te das. El jefe de Microsoft abrirá una sola ventana.
Solo una, sí, el próximo Windows va a ser un único Windows. Esto es una estrategia muy interesante, que ya se había hablado y se había rumoreado, pero por fin Satya Nadella lo ha dicho claramente. Windows no va a haber dos Windows, no va a haber un Windows para ordenadores, tabletas y un Windows para teléfonos móviles, sino que la estrategia de cara al futuro es un único sistema operativo que abarque todo tipo de dispositivos y forma parte un poco de esa estrategia y visión que ha empezado a hacer este mes con la carta primero, con los despidos después, de unificar todo Microsoft detrás de un único producto, en este caso Windows, y ir a por ello 100%. No intentar dividir, no intentar hacer diferentes divisiones dentro de la compañía, que luego siempre se pelean entre ellos y demás.
Vale, pues vamos a dejar a los unificadores, saco yo a dos manos, venga, esta va bestia. Bueno, el móvil de Amazon, ese no gusta, iba a decir yo, gusta poco, gusta na y menos.
Nah, ha salido justo esta semana. Lo que hablamos es un momento también cuando salió, ¿no? La recepción es un poco, pues es el móvil es un muy buen móvil para Amazon. No está tan claro que sea tan buen móvil para el usuario. Ha salido esta semana, las críticas han sido bastante malas en general. No terribles, pero sí diciendo que no es un móvil que hoy en día pueda competir con los Android o con los iPhone que hay en el mercado, salvo para un público muy, muy específico que es que viva atado a Amazon 100% todo el día, ¿no? Y un poco lo que han comentado es que esta interfaz 3D que tenía, que era un poco lo que, digamos, lo que avanzaba el móvil, que realmente no es útil el día a día. Yo creo que es un poco lo que todos sospechamos del lanzamiento, ¿no? Amazon va a necesitar varias iteraciones y hacer varias veces esto para que funcione.
Bueno, le pasaremos por la prueba de la rana, es decir, el momentazo. ¿De dónde es el ping-pong de China? Saca tú.
Ahí está.
Porque hemos visto que China es más móvil que nadie, ¿no?
Mucho más móvil que nadie. Tiene ya 670 millones de internautas, un poquito por encima de 670, de hecho, y la gran mayoría está accediendo ya desde móvil. Es uno de los primeros países en los que se puede decir que el acceso móvil ha superado al acceso a través del PC. Yo creo que esto es algo que vamos a ver a la larga en todos los países, pero bueno, sobre todo está empezando ahora en los países en emergentes porque no hay tanta inversión en PC ya realizada. Los primeros dispositivos que se están comprando son teléfono móvil, tableta, claro. Y se ve esto mucho más rápidamente, ¿no? Pero lo veremos también en Europa, lo veremos también en América en unos años. Simplemente que es eso, que la mayoría de la gente ya utiliza el móvil como para acceder a Internet la mayoría del tiempo. El PC es algo que se usa mucho menos, solamente cuando se está en casa o cuando se está en el trabajo, pero ya mucho menos.
Bueno, tengo tiempo para dos rápidas. Además, no sé si se te va a enfriar o calentar la langosta, porque no sé si va frío o caliente. Va a frío, ¿no? A ver si se va a calentar.
Bueno, se puede hacer las dos formas. Vale, ¿no?
Bueno, pues una bola para cada una. Saca tú con la que quieras. A ver, tira. Ahí, mírale. ¿Ves? Pues, por listo. Datos de libros digitales de Amazon.
Resulta que más de un tercio de los libros que se están vendiendo en Amazon son autopublicados. Esto es bastante lógico. Es decir, Amazon está intentando empujar a las editoriales hasta este mercado, está intentando decir a las editoriales, vuestro negocio se está acabando, en el futuro el autor, si quiere publicar, se puede publicar a través de mí sin pasar por vosotros. Y esto lo que estamos viendo es un poco también pues en estas disputas que tiene Amazon con Hachette, con editoriales, que vamos a ver más a lo largo de, este año y del año que viene, porque digamos que están forzando su mano, se están diciendo, ya no eres tan necesario como hasta ahora, y ahora yo puedo forzar a que tus libros yo los pueda vender más barato, ¿no? Claro. Es un poco esa tensión que hay ahora mismo, pero evidentemente si eres un autor nuevo y quieres salir adelante, hoy en día autopublicarte o publicarte a través de Amazon es muy sencillo y es un poco lo que está consiguiendo. Eso que
está llamando. Te están llamando, claro, te dicen, se te enfría la langosta. Oye, que esto lo podíamos llamar el selfie de Amazon para los libros, ¿no? Porque te haces un selfie,
sí, más o menos,
y te sale el libro ya solo. Esto lo hace aquí en España Bubok, pero bueno, también Amazon. Voy a por la bola de partido, espérate que esta te la voy a colocar entre la langosta y el muelle. Mira la canoa blanca, ahí va. ¡Toma! ¡Hola! ¿Cómo devuelves? Bueno, voy rápido ya. La Play de Sony pagará por su mala partida, no como la nuestra, que hizo en 2011, ¿verdad? 2011.
Sí, cuando tuvieron esos follones de seguridad que entraron en la red de PlayStation Network, que robaron millones de tarjetas de crédito y demás, ¿no? Bueno, millones es una exageración, pero robaron muchísimas tarjetas de crédito. Sí. Y por fin ha llegado a una conclusión legal, y es que además, PlayStation va a pagar 15 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Un poco por daños y perjuicios. Uh-huh. Yo creo que es el punto final de un episodio muy malo para Sony, que afortunadamente pues consiguió salir adelante, reorganizarlo todo y demás. Claro. Como siempre, todo esto, siempre estamos un poco en riesgo, ¿no?, de este tipo de cosas. Sí, sí. Hay que ir un poco con cuidado y ya está. Pero bueno, en este caso no había mucho que hacer por parte del usuario, sino simplemente de Sony. Esto es un poco la indemnización que paga por ello.
Nada, la hicieron, la pagaron y ahora que no la vuelvan a hacer. Bueno, oye, que un abrazo muy gordo de todo el equipo. Que te cuides, que la langosta despacito. Que vamos a hacer resúmenes todos los sábados de los túneles del tiempo mejores del año y tú estarás en todos. Que el próximo miércoles para Internet un programa para situarnos. Y que te cuides, que en septiembre, cuarta temporada de COPE 3D, amigo.
Fantástica noticia, aquí estaremos.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos contigo hablando de tecnología y de sus alrededores, que estás viendo además, como digo yo, que no son pocos. Te ofrezco ya la oportunidad de añadir a favoritos la web de la semana. María Rodríguez Vegas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, los que nos seguís ya sabéis, y si no os lo descubro, que María llega desde la Fundación de la Tecnología, que se llama Fundetec. Hoy último programa de julio, preparando ya la temporada siguiente, un momento muy, muy, muy bonito de estar aquí también, y vamos con tu sugerencia para hoy.
Pues venga, vamos allá.
Vamos a ello.
Mira, antes de entrar en este túnel del tiempo que vamos a hacer en COPE 3D en el mes de agosto, que vamos a, como habrás contado ya, Javier, recordar momentos interesantes de toda la temporada, vamos a aprovechar la web recomendada de la semana para ofrecer unos últimos consejos o recursos útiles vacacionales para aquellos que están más rezagados y que todavía no se han decidido por qué hacer este verano. Uh-huh. Y esta vez vamos a dirigir la vista a lo que dicen es la forma más económica de pasar unas vacaciones, si dejamos aparte lo de instalarse en la casa del pueblo de los abuelos, ¿sabes?
Que me suena.
Bueno, pues eso es el camping. Lo cierto es que mucha gente que en estos tiempos de crisis no tiene dinero para ir a un hotel o a sitios así más lujosos, pues opta por esta modalidad antes que quedarse sin irse de vacaciones. Y también es cierto que los campings tienen cada vez más comodidades y más servicios. Bueno, la web que te traigo hoy, querido oyente, es la siguiente, www.campings, en plural, campingsonline.com.
Espera que me la apunto con el rotulador azul, que he traído el azul hoy, el bueno. www.campingsonline.com.
Eso es. Esta web te ofrece todo lo necesario para que elijas el camping que más se ajusta a tus preferencias a partir de un buscador donde puedes ir marcando opciones. Bueno, este buscador tiene una identificación por comunidades autónomas, porque si tienes muy claro ya a dónde quieres ir exactamente, pues ahí por ahí ya vas cortando, o sea, segmentando la búsqueda.
Bien.
Y bueno, vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo funciona.
Venga, vamos a ello.
Vamos a suponer que queremos, que tenemos claro que queremos irnos al sur, que hace calorcito, y elegimos la comunidad autónoma de Andalucía. En ubicación del camping elegimos, marcamos camping de playa, porque nos gusta la playa y queremos tenerla cerca.
Ajá.
En instalaciones y servicios, pues vamos a marcar, por ejemplo, que tenga duchas de agua caliente, que es algo importante.
Viene
y que
bien.
Tenga acceso a internet, Javier, por si acaso nos
queremos
conectar.
Viene bien para descargarte Cope 3D, que vamos a estar durante todo agosto también.
Exacto. Luego, en tipo de alojamiento, pues vamos a marcar bungalow. En piscinas, pues como vamos con niños, vamos a marcar que tenga piscina infantil.
Piscina.
Y también marcamos en las sucesivas secciones que tenga animación y shows y espectáculos, porque, oye, pues también está bien que
mucha
te
animación,
un poquito.
Mucho show y mucho espectáculo.
Eso es.
Yo lo subrayo.
Claro que sí. Que tenga también un supermercado, porque viene bien comprar cosillas sobre la marcha.
Cervecita.
Como vamos con niños, también marcamos que tenga un mini club con actividades para los más pequeños, que sea un camping adecuado para familias y que en la zona se puedan hacer actividades acuáticas, por ejemplo. Hemos marcado esas preferencias que tenemos.
Sí.
Bueno, hay infinidad de opciones que se pueden marcar para afinar al máximo la elección. Bueno, pues con estas opciones que hemos marcado, nos aparecen en los resultados tres campings. Tres campings que responden a todas esas características.
A ver si me gustan, ¿cuál te sale? A ver.
Pues mira, uno de ellos, que es con el que yo me quedo y además es el más barato de los tres, es en Conil de la Frontera,
pues mira,
en la provincia de Cádiz.
A mí ese también me gusta. Si
te mola,
pone,
¿verdad?
Opción vecinos, te pongo. Vale, ese. ¿Qué más? ¿Qué más?
Pues mira, en el precio de 7 noches para 2 adultos, para que nos hagamos una idea, porque luego había que añadir a los niños y a la abuela, si es que va también.
¿Cuánto te sale?
Desde 133 euros.
Ah, muy bien.
Bueno, la web también incluye opiniones de los usuarios, que pueden ser, ya sabemos, muy reveladoras a la hora de tomar la decisión final. Y bueno, pues aquí os dejo otra manera de viajar antes de desearos un estupendo mes de agosto a todos. Y nos oímos en septiembre.
Vale, vale. Apuntado www.campingsonline.com. Así que hasta ya, porque vamos a estar siempre, siempre. Y nueva temporada, cuarta temporada de COPE 3D. Eso es que nos quiere la cadena COPE y por eso vamos a seguir. Así que ya en septiembre, primer programa en la primera semana. María, que lo pases bien.
Igualmente, hasta luego.
Y gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos contigo, verano, COPE, tecnología, COPE 3D. Amigos, Juan Castromil, que anda por ahí ratoneando. Juan, ¿cómo vas tú?
Pues aquí andamos.
No te voy a decir que me digas la hora porque estás liado. Pero tú ahí, no te me muevas. Nosotros seguimos con cosas prometidas. Lo escuchabas antes, al inicio, en España, aquí en nuestro país. Cada empleado, cada uno de nosotros, tú que nos escuchas, imprimimos una media de 41 folios. De los que 8 se tiran directamente en ese mismo día y el 90% no duran más de una semanita, 7 días. Es decir, falta ahorro, amigo mío, ponte las pilas y algo de concienciación, por eso que tanto amamos a alguno, y tú también, el medio ambiente. La tecnología lanza propuestas como la que nos presenta una compañía importante, Toshiba. Fíjate en este dato. Hace año y medio me contaron desde la multinacional japonesa que estaban trabajando en el primer dispositivo del mundo, y dije yo, a ver si es verdad, cuyas impresiones podrían ser borradas para reutilizar el papel hasta 5 veces. Fíjate tú qué pausa hago. Esto fue hace un tiempo. Hoy, ¿qué ha pasado? Es realidad. Teresa Velayos, buenas tardes.
Hola, Javier, espera que me pillas aquí en la impresora,
ya
precisamente.
Estás dándolo todo ahí.
Sí, sí. Amplío tus datos. En Europa se imprimen cada año 1.051 billones de páginas y cada empleado imprime de media 31, de las que el 23% se destruye ese mismo día.
Todo el mundo hablamos siempre de dispositivos tecnológicos que iban a sustituir el papel, pero realmente el papel sigue siendo algo esencial hoy en día. De hecho, gracias a ese acceso a la información que tenemos cada vez mayor y se imprime cada vez más. Por lo cual necesitamos, o nuestro planeta, creo que nosotros también necesitamos un cambio de tendencia. Podemos imprimir, pero reutilizando el papel.
¿Y cómo podemos hacerlo de tal manera que podamos volver a utilizar la misma hoja varias veces?
Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida, para no volverte a ver. Y ojalá y te me borraras por las noches.
Pues la gente de Toshiba debió escuchar esta canción de Maná, ¿eh?
Es que son muy de Maná, a mí, hombre, me lo han dicho. Son, claro, japoneses, pero no son tontos.
Claro, claro.
Me gusta Maná.
Y lo tuvo clarísimo, para crear algo único. La clave está en poder borrar el papel ya impreso.
Es un equipo único porque está dotado con una patente de, sobre todo del tóner. El tóner, una vez impreso el documento, podemos reutilizar esa misma hoja, una hoja totalmente normal, tradicional, aplicando de calor. Hay un dispositivo junto al equipo que aplicaría calor y la hoja volvería a ser totalmente reutilizable. Al aplicar el calor, el tóner que estamos comentando es termosensible, desaparece su pigmentación. Conclusión, que lo hacemos transparente.
Es precioso, me encanta, me lo llevo.
Me alegra que le guste, es nuestro último modelo.
¿Podría enviármelo enseguida?
Por supuesto, señora.
Un momento, veámoslo más de cerca.
Junto con el equipo hay otra pequeña opción, llamamos el RD30, que es justamente el dispositivo reciclador, denominado así, que se aplica calor y vuelve a dejar la hoja totalmente utilizable para la impresión. Ese dispositivo no solamente aplica calor, sino también está dotado de sensores que identifican si esa hoja puede ser reutilizada o no. Si alguien ha escrito encima, pues a lo mejor ya no puede ser reutilizada, o ha sido un documento que no está impreso con esta impresora estudio. Son dos dispositivos diferentes, uno que es el equipo multifunción y otro es el dispositivo reciclador, porque en entornos en los que hace falta más de un equipo, pueden compartir. Además, el dispositivo reciclador no solamente elimina el tóner, sino también está dotado con función de escáner, por lo cual a la vez que elimina el contenido del documento, lo puede estar escaneando y lo puede estar enviando a la nube, por ejemplo. Una pyme que puede llegar a estar imprimiendo una media de unos 4.000 o 4.500 hojas al mes, que es una media muy baja, estaría ahorrándose unas 216.000 páginas de media a los 4 o 5 años de vida del producto, por lo cual hay un ahorro considerable también, ¿no?
Sí,
es que tengo muchas...
Hazme fotocopia.
Madre mía, es decir, Javier, según Miguel Salva, del hombre de Toshiba que nos ha presentado este pack llamado E-Studio 306 LP y E-Studio RD30, con este sistema se puede reutilizar las hojas como 5 o 6 veces al día. La velocidad a la que borras de 30 páginas por minuto. Esta capacidad permite ahorrar un 80% en papel y un 57% en emisiones de CO2 respecto a cualquier equipo multifuncional estándar.
Ya, pero ni te muevas. Tú me dices el precio de esto, porque claro, igual esto vale una fortuna.
Espera, quédate sentado. Su precio, 1.500 euros.
Pero alguno dice, esto es caro. Pues hemos puesto en nuestros sitios de internet un enlace a una calculadora. Tú le das y pones ahí lo que tienes de presupuesto tal y cual y ves si te interesa o no. Es decir, esta crónica queda ya borrada para siempre.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. Lo que acaba de suceder.
Todo ha sido hace nada, poco más de media hora.
Lo que está sucediendo.
¡Roba la pelota!
Incluso lo que va a ocurrir.
Las fuentes consultadas por COPE hablan de más detenciones en las próximas
horas. La cuestión es estar pendientes de lo que pasa, para que lo conozcas casi casi al instante.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
Buen verano.
COPE. Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues te decía al inicio del programa, de tu programa de tecnología aquí en la cadena COPE, de COPE 3D, que ahí fuera hay inteligencia. Me refiero ahora al espacio, pero de momento la única inteligencia reconocida es la que ponemos desde la Tierra a través de un esfuerzo tecnológico reconocido y que quiero que tú conozcas conmigo. Hoy se ha venido a COPE 3D a una persona que admiro, lo digo en alto y en antena, y se llama Javier Ventura Traveset, que es una de las personas importantes de una organización básica en esto del espacio, es la Agencia Europea del Espacio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y bienvenido a tu programa. Espero que después de charlar un ratito, y sé que ya has estado aquí, los que nos siguen lo saben, a tu programa de tecnología en la cadena COPE, COPE 3D. Como la última información, por supuesto, la tenéis las organizaciones como esa, la Agencia Espacial Europea, lo digo de otra manera, Europea del Espacio, Espacial Europea, esa, que esto se le tiene que quedar a la gente en la cabeza. ¿No me he equivocado diciendo que la única inteligencia que hay ahí fuera es la nuestra? O de igual, mientras hemos preparado el programa, me dices, espera, que hay inteligencia aparte de la nuestra. De momento lo que tenemos nosotros, ¿no?
Sí, bueno, de momento lo único que sabemos es nosotros, ¿no? Confiamos sí. Que alguna vez seamos capaces de identificar de momento otro tipo de vidas, ¿no? Y ya inteligencia sería pues algo mucho más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de momento estamos aquí explorando el espacio, como dices, y a través de la Agencia Espacial Europea encantados de estar en vuestro programa.
Sí, lo sé. Y fíjate que me apasionan estos temas, que sabes que ya hacemos casi la cuarta temporada, que empezamos en septiembre, y siempre hemos mirado al espacio con los ojos de la ESA y hemos seguido, por supuesto, a la NASA, etcétera, pero somos europeos, y lo decimos en alto, y lo que hace la Agencia Europea, preparando el programa me decías, hay mucho que contar, pero yo creo que a la gente le va a llegar lo más conocido, y voy a llevarte un poco la contraria para que tú me enmendes, ¿no? Diga, oye, no, pero bueno, una de las demostraciones de la tecnología punta, y es algo apasionante, en unos días, el 6 de agosto, va a tener un nuevo capítulo, es algo que a muchos les suena más de lo que luego me vas a apuntar y te lo voy a preguntar. Se llama Rosetta, ¿no? Que es algo que alguno quizá hoy descubra en tu voz, pero que es algo que lleva 10 años, Javier.
Sí, en efecto, ¿no? Gracias por preguntarme, Rosetta. Yo creo que es posiblemente la misión más emblemática que ha hecho la Agencia Espacial Europea en toda su historia, ¿no? Vamos a estar en órbita ya muy en breve, ¿no? Ya estamos a partir del 6 de agosto en órbita del cometa que se llama Churyumov-Gerasimenko, ¿no? Y vamos a estar en órbita hasta diciembre del 2015. Nadie ha estado nunca en órbita, nadie ha acompañado un cometa a través de su viaje a través del Sol, y algo extraordinario, ¿no? Si todo va bien, en noviembre vamos a posar una pequeña nave que se llama Philae, ¿no? Como una especie de hijo que tiene Rosetta, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a posar en el núcleo del cometa y tomar muestras del cometa in situ, ¿no? Esto no lo ha hecho nadie y Europa pues puede estar orgullosa, ¿no? Y es un viaje de 10 años, ¿no? Porque la misión Rosetta se lanzó en 2004, pero hemos tenido que recorrer del orden de 6.000 millones de kilómetros, un periplo a través del sistema solar. Hemos pasado 3 veces por la Tierra, por ejemplo, lo que llamamos aceleraciones gravitacionales. Hemos pasado por Marte, ¿no? Y ahora, el 6 de agosto, pues nos ponemos en órbita de este cometa.
Y fíjate que hace 10 años, los que estamos escuchando ahora la radio, el COPE 3D por podcast, como sea, no teníamos ni un smartphone, no sabíamos lo que era Internet. Si lanzáis ahora una nave, no tendría nada que ver con lo que habéis lanzado hace 10 años, nada menos.
Sí, en efecto, ¿no? Las tecnologías avanzan tremendamente y muchas veces tenemos tecnologías que son antiguas, ¿no? Porque llegan tan tarde. Pero ten en cuenta que la misión Rosetta se empezó a preparar en los años 80, ¿no?
Claro,
son misiones que llegan pues una generación completa de personas, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Y fíjate también, una curiosidad, Javier, que me permito, es Rosetta la hemos dejado dormida, ¿no? Uh-huh. Durante este viaje, para que no consumiera, durante 2 años y medio ha estado completamente dormida y se despertó este enero pasado, ¿no? Rosetta es algo extraordinario, ¿no?
Uh-huh. Para poner en antecedentes que alguno... Fíjate, yo voy a reconocer un fallo de los medios de comunicación, que alguno ahora nos está escuchando y dice, pero eso yo no lo sabía. Lo hemos contado algunos muchas veces, pero es una novedad, yo creo que importante. Película, Teresa, creo que era Armagedón, la de Armagedón. Eso, cuando ya lo hicieron los de Hollywood, eso lo había lanzado ya, lo habéis lanzado los de la agencia y ya está en marcha. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque además esto coincide, y subrayando la importancia de Europa, con un aniversario redondo para un año importante. 50 años de espacio, y me decías tú, y España desde el principio. Cuidado, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿no? El espacio espacio tiene poco más de 50 años en sí, pero Europa, como tal, trabaja conjuntamente desde hace 50 años, desde el año 64, ¿no? Y ahora lo celebramos este año, y lo que celebramos también es haber conseguido pues que Europa sea potencia espacial. Y en efecto, Javier, España en este tema desde el principio, ¿no? Desde el año 64 es miembro de las primeras organizaciones de cooperación europea y miembro también de la agencia desde el año 75, miembro fundador, ¿no? Uh-huh. Y eso quiere decir pues una industria competente, ¿no? Un cuerpo científico también bastante competente en el tema espacial, ¿no?
Sí.
Y eso hay veces que no se conoce, ¿no? Y es importante decir.
Algo más apasionante. Tenemos muchos temas. Sabemos lo que es la localización, porque los móviles hoy día son ordenadores, que alguna vez creo que tú nos comentaste hace tiempo ya, yo diría que un par de años, que tenía más tecnología un móvil que la nave que salió al espacio hace 10 años, ¿no? Entonces, sistema Galileo es también una fecha clave para la navegación, para el espacio y también para Europa, ¿no?
Sí, Javier, de hecho, lo que me gustaría mencionar es que este mes de agosto, si todo va bien, el 21 de agosto lanzamos dos satélites Galileo más y habrá seis en órbita. Este año está previsto que hagamos uno o dos lanzamientos más y a partir de 2015 Europa va a empezar ya a dar un primer servicio Galileo, ¿no?
Claro.
Eso es de gran interés, ¿no? Europa
sí,
tendrá
sí.
un propio sistema, ¿no? Que funciona con GPS además, pero también de forma autónoma, ¿no?
Uh-huh. Es algo básico porque poder tener una autonomía respecto a los pioneros que fueron los norteamericanos y que Europa bandere el sistema Galileo. Bueno, este es un tema que también vamos a seguir. Estamos anotando muchos datos en una agenda que estamos cerrando porque ya estamos acabando julio, viene agosto, y va a comenzar en radio una temporada que va a ser la cuarta de COPE 3D. La vuestra no para porque ya hemos contado que en agosto sigue esto para adelante. Has dicho ya datos, Galileo, hemos hablado de Rosetta. ¿Nos puedes avanzar, Javier Ventura Traveset, Agencia Europea del Espacio, algún otro acontecimiento inexcusable para una agenda espacial que vamos a seguir muy de cerca?
Gracias por la oportunidad.
Por
lo primero que diría, Javier,
sí, sí.
es que el martes 29 de julio
Ajá.
vamos a poner en órbita una nave de carga, la nave europea que se llama ATV, que es una nave, la nave más grande, ¿no?, de carga a la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. Es nuestra quinta nave, se llama ATV-5, ¿no?
ATV-5, sí.
Y es una nave que lleva pues algo así como 6,6 toneladas a la Estación Espacial, ¿no?, donde además tenemos un astronauta europeo de la Agencia Espacial, Alexander Gerst.
Uh-huh.
Eso va a pasar en agosto. La misión Rosetta en noviembre vamos uh-huh. a aterrizar dentro del cometa en el núcleo, ¿no?
Apasionante.
¿Verdad? Aquí hablaremos
sí, sí,
largo
sí.
y tendido con
sí,
tantas,
sí, sí.
tanta importancia científica, ¿sabes? Ahí, uh-huh. ahí podemos hablar horas y horas, ¿no?
Sin duda.
Y bueno, por ejemplo, en noviembre vamos también a lanzar un vehículo que se llama IXV
Ajá.
con otro de los cohetes de la agencia que se llama Vega, que vamos a hacer la primera vez que vamos a hacer una reentrada controlada a la Tierra, ¿no? La nave ATV lo que hacemos es que va a llevar carga, luego se llena de desechos y la de alguna forma la quemamos en la atmósfera de forma controlada, ¿no?
Ajá.
Lo que vamos a hacer ahora es otra cosa. IXV es un vehículo que nos permite reentrar de forma controlada en la atmósfera y llegar al océano, ¿no? Y eso es una tecnología interesante para claro. vehículos de reentrada, ¿no? Todo eso va a pasar este año.
Fíjate que se me pasa por la cabeza, igual meto la pata, una reentrada malísima del Columbia, y esto puede ser la tecnología que evita accidentes como aquello.
Bueno, quiere decir, evidentemente, la reentrada requiere tecnologías especiales, una serie de ángulos de entrada,
sí, sí,
una
sí.
serie de resistencias
pero
a los materiales.
Uh-huh.
Todo eso es lo que Europa va a experimentar.
Fíjate,
¿eh? En efecto, se trata de hacer reentradas con toda la seguridad.
Uh-huh. Otro tema, y ya para acabar, dos apuntes, porque vamos a dejar con la miel en los labios para que la gente siempre quede con regusto y saber que nos puede seguir y tener la información. Yo me he anotado también un nombre importante, que es Principia.
Principia es el nombre de la misión de nuestro futuro astronauta
inglés. Tim Peake, ¿se dice?
Tim Peake, ¿eh?
Peake.
Pues mira, Javier, te comentaría varias cosas. Mira, en el año 2009
sí.
Hicimos una nueva selección de astronautas, ¿no?
Sí.
Fue un proceso que yo seguí de cerca, ¿no? Fue interesante porque hubo más de 10.000 candidatos y seleccionamos a seis, ¿no? Seis astronautas sí. europeos, ¿no?
Sí.
Pues mira, han volado dos ya. Este, el que tenemos ahora, Alexander Gerst, es el segundo.
Sí, sí.
Este año, una de las chicas que seleccionamos, Samantha Cristoforetti, volará también
ah.
a finales de año, y el siguiente es Peake. en la misión Principia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, fíjate, ¿no? 4 de los 6 seleccionados en 2009, ¿no? Wow, han cumplido, wow. Ya van a cumplir su sueño en tan poco tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, no, no cabe duda. Algunos están haciendo mal los deberes y COPE 3D no los va a hacer. Por último, y brevemente, si te parece, ¿qué hace la Agencia Europea del Espacio en Chile? Cuéntame tú eso del desierto de Atacama, nada menos.
Bueno, en Chile sobre todo lo que está es la agencia ESO, nosotros somos la ESA, ¿no? European Southern Observatory, y tiene pues una red de antenas, ¿no? Que observan desde tierra, ¿no? Y es extraordinariamente complementario lo que hacemos nosotros, que observamos con telescopios fuera de la atmósfera, ¿no? Y lo que tenemos, por ejemplo, en España, es muy importante mencionar, es el grupo ESAC, un centro que está cerca de Madrid, ESAC, el Centro de Astronomía Espacial, ¿no, Javier, uh-huh. que conoces?
Sí, 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 sí.
Pues este centro colabora tanto con, evidentemente, con la ESA, de la que forma parte, sino también con ESO, ¿no? Uh-huh. Y esa observación conjunta desde Tierra y desde telescopios espaciales, ¿no?, es lo que nos permite, pues, seguir avanzando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque contigo me tiraría hablando mucho tiempo, como bien sabes, pero yo te podría arrancar que al menos vamos a intentar a partir de septiembre que la Agencia Europea del Espacio y, por supuesto, tú podamos seguir y no perdernos algo que, como ves, nos interesa. Hablamos en septiembre, ¿no?
Sí, Javier, la verdad que nos hace mucha ilusión, ¿no? Y es verdad que una radio tan importante como la COPE se ofrezca, ¿no?, a poder comentar nuestras noticias. Al final somos una agencia al servicio de los europeos y es importante que comunicamos lo que hacemos, ¿no? Y por eso, pues, Javier, te prometo que vamos a hacer todo lo posible para ayudaros. Tenemos gente muy competente en España y mucha gente capaz de explicarlo, ¿no?
Bueno, pues me voy a quedar con un sí. Entonces, Javier Ventura Traveset, que pases buen verano, muchos éxitos y el día a primeros de septiembre me voy para allí, para vuestras instalaciones en Villafranca, aquí en Madrid, y nos damos un abrazo.
Muy bien, Javier, gracias.
Hasta entonces.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Seguimos con Mr. Velos. Digo, no, no. Llegamos a Mr. Aplicaciones en COPE 3D. ¿Y por qué? Porque henos de nuevo abocados, oye, al encuentro con él, que es el que degusta, cata y todos los manjares, esos dátiles fabulosos que nos llevan a la caspa. ¿Eh? ¿La caspa o la caspa? ¿Cómo era esto, Juan?
La caspa.
Bueno, pues,
una música tan
pues,
exótica que
llenos
me
de caspa, vamos con Mr. Aplicaciones. Juan Castromil, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo.
Porque nos has contado cuatro aplicaciones y hemos dicho, vamos a darlo todo y vamos a dar cuatro más inevitables. Y entonces, yo no sé si empezar presentando otra vez a Grillo, que le veo también enfundado en el tul, a ver si se mezcla con la música o qué hace. Ah, pues sí. Grillo es la mascota de Mr. Aplicaciones, que canta, baila y lo que le venga puesto, ¿no? Lo dicho, vamos a por lo que te interesa, que son lo que trae Mr. Aplicaciones. Y es que a Grillo, ahí donde le ves, negro y chiquitín, es muy de chiringuitos.
Y para escoger bien los chiringuitos a donde vayamos a ir a comer o tomarnos una cervecita o lo que corresponda, está la chiringuía.
Muy
ahí
bonito.
Está, ¿eh?
Es que esto...
Muy bien pillado.
Hombre, qué grandes son los que lo ponen los nombres.
Que además es de los mismos creadores de una aplicación que yo creo que ya os comenté previamente, que es TapasApp.
Sí, 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 sí.
Que es la de tapas, pues para cuando estás en tu zona de vital, pero cuando te vas para afuera, pues a los chiringuitos. De momento solo para Android, así que hay un punto para todos los androides que tendrán ventaja sobre los que tengan un iPhone. Y es gratuita. Ajá. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Pues básicamente allí en la playa donde estés te geoposiciona, te busca qué chiringuitos tienes cerca, cuáles son un poco los menús, no sé si te indican bien los precios porque ya sabes que los precios de los chiringuitos siempre son para clavarte, pero bueno, te indica la localización y te va dando por órdenes vocales, te va diciendo pues más a la derecha, más a la izquierda, pues allí donde ves que está esa morena tomando el sol, pues más para allá y más lejos.
Qué bien no tener que preguntar. ¿Vamos con otra?
Vamos
con otra. Otro consejo de verano y de para siempre, porque claro, llegas al chiringuito, ponme. Cuidado que una mala cuenta no te rompa una buena amistad, podríamos decir, ¿no? Solución de app al canto.
Sí, en este caso realmente TripSplitter, que es como se llama la aplicación, que está disponible para iOS, pues es, para los que ya sepan inglés, pues es fácil de entender, que es un divisor de cuentas, por decirlo, de cuentas de viaje, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando vas de viaje con amigos, puedes hacerlo de dos maneras. O echas el bote y empiezas a gastar de ahí hasta que se gaste y después vuelves a rellenar, o vas haciendo los gastos a medida que se van produciendo. Para eso tenemos esta aplicación, que por cierto, ellos ya son los primeros en cobrar, porque cobran 1,79.
Coño,
pero bueno.
Pero te lo se puedes... mete al bote y se reparte.
Efectivamente. Claro. Y después lo que hace es que va repartiendo los gastos, pues ya sean de transporte, ya sean del chiringuito que estabas hablando, ya sean pues de el sitio donde estáis durmiendo o del camping, vale, pues los va dividiendo en el número de personas que estén, porque no siempre están los mismos. Por ejemplo, hay gente que puede ir al bar o hay gente que puede coger el coche, uh-huh, y que no siempre estén todos tirando el mismo bote. Con lo cual, esto divide los gastos de una forma más justa.
Vamos a dar dos de titulares. Para los más trotamundos, ¿me puedes localizar tú una app para descargar en determinados países y no perderse en el transporte público? Cuéntame tú.
Pues sí, rápidamente. Hot Stop, que es así como parada en caliente, ¿sí?, que está disponible para iOS y que es gratuita, pero ojo, tiene compras sin app, que son pagos, pequeños pagos, según en qué ciudades vayas, pues uh-huh, te bajan los mapas de los transportes públicos.
Vale.
Transportes públicos de ciudades del mundo hay muchos, pero lo bueno de esta aplicación es que te los combina entre ellos y tú le dices, pues mira, me quiero ir desde la Estatua de la Libertad hasta Queens. Y te da oferta de irte, pues mira, cógete el metro hasta tal estación, desde tal estación te coges el autobús, allí coges el tren ligero y te hace todas estas combinaciones para ir o más rápido o una visita más turística, pero combinando todas estas informaciones de transportes públicos, que en muchas ocasiones es lo más difícil cuando estás en el extranjero.
Sí, porque... yo prefiero esto porque yo he visto Taxi Driver y me da miedo a mí lo del taxi.
El Taxi Driver pues es peligroso.
Bueno, vamos con la última. Venga, la app de cabecera de Mister Aplicaciones, la fórmula secreta para combatir el jet lag.
Bueno, te diré, yo esta aplicación la uso, pero el que de verdad la usa y mucho es mi pillado especial, que ese sí que no para el culo en Nueva York, aunque de vez en cuando le pillamos por allí. ¿Qué es esta aplicación? Bueno, su nombre es Entrain, es gratuita, es para iOS, pero sobre todo sirve para cuando se te han acabado las vacaciones y estás en otro uso horario, pues intentar minimizar los efectos del jet lag, porque no hay nada peor que llegar al trabajo después de unas vacaciones y encima con toda la resaca de que no sabes si es de día o es de noche o tener que desayunar o merendar.
Vale,
esta aplicación no hace milagros, pero sí te va diciendo, pues en plan de, conviene que duermas tres veces durante una hora en las próximas 12 horas que dura el viaje, pongamos por caso. Uh-huh. Y te va dando estas alarmas, o te va diciendo bebe agua, o te va diciendo es hora de comer, aunque no te apetezca comer, y con todo esto lo que intenta es ajustar tu ritmo biológico al nuevo horario al cual te vas a encontrar.
Bueno.
Ya te digo, no es milagroso, pero también es mucho mejor que de repente despertarte con ganas de desayunar y que tengas que irte a la cama.
Bueno, no es milagroso, es aconsejable nada más. Bueno, Mister Aplicaciones, te vamos a seguir todo el verano porque en COPE vamos a dar un programa a la semana, y en septiembre yo ya no te pregunto porque me has enseñado lo que estamos preparando. Así que, hasta siempre, amigo mío.
Hasta la próxima.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos de nuevo a la dimensión de análisis de dispositivos que ya sabes que aquí en COPE 3D se llama el momentazo. Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No es que dude, es que estoy viendo que hoy de dispositivo hablamos de una bola.
Una bola
dijimos,
que mola.
Eso, dijimos que era la bola que mola. Nos lo hemos pasado bien durante el boletín de noticias, al que estamos abocados a las 8 de la tarde, que luego empieza, después del boletín, el programa este verano con Beatriz Pérez Otín. Pero fíjate que hemos jugado con una bola que mola. Cuéntame todo sobre ella.
Pues esta bola se llama Esfero, es la Esfero 2.0 porque es una segunda generación que ha lanzado Orbotics, que es la empresa que la crea. Cuesta 130 euros y es una bola robótica súper divertida que tiene el tamaño de una pelota de tenis y que además es compatible con un montón de aplicaciones que hacen que la bola se pueda dirigir con ellas. Además, son aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación muy chula que es de golf, que es como si estuvieses jugando al golf y entonces la bola se va moviendo. La bola en sí, lo que cuenta es con un acelerómetro, con un giroscopio y una brújula. Todo esto hace que tú la puedas dirigir hacia donde quieras. Se recarga por inducción mediante una base, con lo cual tú dejas la base enchufada a la red eléctrica. Cuando la quieres cargar, lo único que tienes que hacer es depositarla encima. Y luego, como un accesorio, tiene una carcasa También
Como una fundita de goma, ¿no?
Sí, una funda de goma que hace que sea más resistente, aunque la bola en sí ya es resistente a golpes, pero es más resistente y además hace que pueda correr mejor en determinadas superficies. Vale. Es capaz de correr hasta 2 metros por segundo, ni más ni menos.
Eso es una carrera larga.
Exacto, y además, gracias a sus aplicaciones, puedes gestionar la velocidad a la que quieres que corra la bola. Puede ir o más rápido, que hay una liebre indicada en la aplicación, o puede ir como una tortuga, que también te lo indica la propia aplicación. Tiene LEDs multicolores, con lo cual también puedes cambiar el color de la bola siempre que quieras. Ajá. Y... Por supuesto, pues también la puedes dirigir en cualquier situación y luego puedes hacer distintos circuitos con ella. Es decir,
haces un dibujito en la pantalla y la bola,
por ejemplo,
en la pantalla del móvil y la bola por el suelo empieza a rodar.
Sí, hay una aplicación que permite hacer eso, el que tú estés haciendo un dibujo, le das al play y entonces lo que hace es que se dirige a la zona donde has ido. Pero yo creo que lo mejor es que la escuchemos.
Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por ejemplo...
No, no habla, ¿no?
Sí, te la voy a poner.
Bueno, os digo a todos que es como una bola de tenis de tamaño, ¿vale? Aunque si nos seguís habitualmente, que sepáis que habrá vídeo dentro de unos días en Internet. Lo digo también para que os animéis a seguirnos en nuestros sitios de Facebook, Twitter, lo que sea. A ver, que hable la bola.
Te la voy a poner en la mano, ¿eh? Ten cuidado.
Sí, yo cuidado tengo siempre. Pues mira, sí que bola. Oye, y si te paso la bola y saco la rana, ¿qué harías?
A ver, toma. Venga, a ver si le gusta.
A ver, ¿le gusta la rana?
Le gusta.
Oye, una bola interesante con un precio, bueno, es también un poquito, pero da juego.
Sí,
nunca
son,
dicho,
son
¿no?
130 euros, pero además esta bola no solo es todoterreno, sino que además es todoterreno de verdad, porque se puede sumergir, se puede mojar y es súper divertida. Bueno, yo la he visto, de hecho he jugado con ella con niños... Y con
perro,
mascotas.
Y con perro, porque sepáis que se la deja a su perro y yo estoy
llenándome de babas, es que, pero... Y la verdad es que es una risa ver cómo, vale. cómo la persiguen y cómo...
Solo una duda. ¿Te ha dado tiempo a probar la autonomía de la batería? Que
una
siempre
hora.
Que... Una hora, fantástico.
Una hora...
Bola.
Y además una hora de verdad, o sea que jugando con ella y tal, y además tiene aplicaciones, tiene hasta 25 aplicaciones, vale. Entre ellas aplicaciones de realidad aumentada, que son muy muy divertidas.
¿Vale para sistemas operativos? Veo que en iOS está, es decir, ¿para el iPhone nos vale?
Sí, nos vale, también para tabletas.
Para tabletas, pero me refiero que algún otro sistema operativo, solo
Android.
iOS. ¿Android también? Bueno, vale, era para que la gente haga cola y empiece a disfrutar de esto que en la piscina pues va a dar su arte, ¿no?
Y por supuesto se conecta mediante Bluetooth al dispositivo dispositivo móvil y tiene es capaz de transmitir los movimientos hasta 15 metros de distancia,
vale.
Con lo cual no hace falta que estés pegado a la bola ni a la aplicación para poder utilizarla.
Fenomenal. Carolina, la foto la subimos luego para que la vea la gente, que hablamos de verdad de las cosas. El vídeo en unos días seguramente esté también en nuestro sitio de internet. Que tú en septiembre vienes, porque si no te voy a buscar, ¿eh?
Vengo.
Que es cuarta temporada. P3D. Vamos a estar todo agosto, un programa a la semana que lo sabes.
¿Qué te crees que me lo iba a perder yo?
Ya lo sé. Y el próximo miércoles, solo para internet, os vamos a contar todo lo que vamos a hacer en agosto. Radio, internet, lo vamos a pasar bomba con la tecnología y sus alrededores. Y con Carolina, entre otros. Gracias, Carol.
Gracias.
Pues aquí acaba COPE 3D por hoy, porque te he dicho que vamos a seguir todo el verano y en septiembre, cuarta temporada. Si nos descubriste y nos quisiste, oye, que nos haces muy felices, quédate con COPE, que viene el boletín de noticias, 8 de la tarde, 7 en Canarias, y luego mucha, mucha, mucha diversión, entretenimiento con Beatriz Pérez Otín, que está ya por aquí preparando su programa en este verano, aquí en la sintonía de COPE. Los de la tecnología se van con dos regalos. El primero, una tarjeta de visita hecha con amor para ti. Tiene tinta de la que hemos comprado, ¿eh? No creas que hemos rellenado nada y pone, búscanos en cualquier sitio que nos encuentras, en Facebook, Twitter, etcétera. Y un correo electrónico cope3d@cope.es para lo que quieras. El otro regalo lo escuchas, una canción de siempre, porque siempre queremos que vengas donde estamos, a COPE 3D. Lo dicho, un beso muy fuerte, un abrazo muy grande y te dejo con algo maravilloso, música Real Thing, You Are My Everything.
change your part.